Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 30 de marzo de 2016 y contamos en el estudio con muchos amigos. En primer lugar, ha venido don Pedro Gallego desde Canarias con su familia. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
También contamos con...
Están correteando y jugando en el jardín, en la pradera. Su mujer y sus hijas.
También contamos hoy con la ayuda técnica de Miriam Fernández, que ya la conocerán ustedes. Ha colaborado con nosotros en diversas ocasiones. Y también colabora en el diario RC. Y con Pablo Mendiguren. Muy buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Y Baldo?
Baldo está aquí sentado, Baldomero Castilla. Muy buenos días, Baldo.
Gracias, buenos días. David, buenos días.
Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Como siempre, lleno de esperanza y de buen humor al estar rodeado de tan buenísimos amigos en un día, además, maravilloso, porque veo jugando en la pradera a la hija de Pedro, y es que es una alegría verla tan elegante, tan bien vestida y tan agradable al sol, en la pradera, con su madre. Es una maravilla. En fin, hoy vamos a continuar... Bueno, ayer no se hizo el programa de nuestros fundamentos, porque tenía que haberlo hecho estaba un poco mal, pero eso no quiere decir que y hoy ya supongo que se habrá hecho.
Hoy ya está subido, sí.
Ya lo veremos luego. Y hoy el programa va a ser una continuación del que hicimos ayer sobre las divergencias políticas, yo creo que serias, entre Convergencia y Esquerra Republicana de un lado y la CUP de otro. Es verdad que ya vimos la experiencia hace algún tiempo, cuando parecía que era irreversible la postura de la CUP, que no apoyaría la formación del gobierno eligiendo a ningún presidente de la Generalitat, y como en el último segundo, pues sorprendió cediendo. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay mayor coherencia y mayor decisión y menos temor por parte de la CUP que por parte de Convergencia, y que es que Republicana está en un terreno intermedio, pero a un intermedio más apoyado en Convergencia que en la CUP. Pero vamos a continuar este examen a la luz de las noticias de ayer, que ratifican el enfoque, y hoy lo vamos a culminar, esperando todavía el desenlace de la moción de censura que presentó la CUP en la mesa del Parlamento, que ayer quedó aplazada antes de ayer, y que por fin ayer fue admitida, esa va a ser la noticia que hoy vamos a comentar con Pedro.
Muy bien, comenzamos por el diario El Mundo. Titula en su página 15: El Govern aplaza otra vez la desobediencia. Junts pel Sí tiene dudas legales sobre una moción rupturista que la CUP rechaza cambiar. Por su parte, el diario El País publica en su página 20 que la moción para desobedecer al Constitucional debilita el pacto de Junts pel Sí y la CUP. La moción presentada por la CUP en el Parlament que reclama la desobediencia al Tribunal Constitucional, ha abierto una brecha en el pacto de legislatura con Junts pel Sí para lograr la independencia. Es la primera vez que ambos socios discrepan de manera abierta en el camino hacia la secesión y si se consuma el desencuentro podría afectar a la negociación de los presupuestos. El gobierno catalán no escondió ayer su incomodidad. Neus Munté, portavoz de la Generalitat, dijo, entrecomillado, no es necesario pasar una reválida quincenal en el Parlament. Don Antonio, don Pedro. Sí.
Estoy utilizando las noticias del día referentes a la cuestión catalana y la cuestión vasca, que hasta ahora se definía como la cuestión de las nacionalidades dentro del Estado español y que ahora voy a bautizarla como la cuestión de las estatalidades dentro del Estado español. Porque, por sorprendente que parezca, desde la Guerra Mundial, tanto el carácter del fascismo primero, de Mussolini, como del nazismo después, que es una ideología mucho más ramplona y simple y brutal que el fascismo. El fascismo fue una teoría elaborada. Tuvo pensadores de categoría como Gentile. El nazismo no tuvo nadie, ni Rosenberg era nada. Pues utilizar estas noticias para comprobar ahora, en el laboratorio del presente, de la historia del presente, si se confirma o no, la nueva hipótesis de mi pensamiento de que en España y en Europa no ha habido en realidad una teoría preferente que motivó la guerra mundial llamada el nacionalismo o nacionalistas, sino que no ha habido más que una apología, una deificación del Estado. La sola expresión Estado ético procedente del fascismo italiano, de Gentile, indica que no era inconcebible que se hablara de nación ética. Los catalanes no están hablando de una nación, están hablando de un Estado propio, no hablan de una nación propia. Siempre están reclamando el Estado. Y es bajo esa perspectiva comprobar si es cierto o no, o estoy equivocado, de que el movimiento y los movimientos llamados nacionalistas son en realidad movimientos estatalistas y que el problema no está en el sentimiento nacional, sino en el sentimiento estatal de poder y de voluntad de poder de los llamados, mal llamados nacionalistas. Ese es el enfoque que voy a dar a la visión de las noticias que iremos examinando día a día. Hoy continuamos como ayer. La noticia de ayer, la recordaréis, era que la CUP ha presentado, se llama anticapitalista, y bien está bien llamado, presentó una moción en la mesa del Parlamento catalán para que se aprobara esa moción, que es simplemente una declaración de voluntad de desobediencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ratificar lo que ya había expresado el Parlamento el 9N. Bien, eso ha provocado un verdadero escándalo. Figuraros, los mismos promotores del 9N, los que decían en los juntos, los que hoy están en Juntos por el Sí, es decir, Convergencia o Democracia y Libertad, que se llama ahora, y Esquerra Republicana, delante de la televisión decía Arturo Mas, yo soy el responsable, yo soy el que organizo todo, está buscando el fiscal, que no busque otro lado, que soy yo. Todo asumiendo la responsabilidad del acto del 9N. Y ahora resulta que el único de toda la coalición nacionalista, no, separatista, porque voy a tratar de no emplear el término nacionalismo para evitar errores. Así, toda la coalición separatista, el único, la CUP, que mantiene el vigor, la voluntad y la claridad mental para que después de que el Tribunal Constitucional ha suspendido la validez del acuerdo del 9N del Parlamento, el único que dice vamos a ratificarlo, vamos a oponernos a desafiar al Tribunal Constitucional. Lo mismo que decían antes, la CUP lo dice. ¿Y qué responde? Ayer lo dijimos muy claramente, ONS. ¿Qué respondía? Decía, pero ¿a quién va a convencer esas declaraciones de la CUP? ¿Es que acaso va a ganar un solo separatista más? ¿Es para quién se dirige? ¿A los ya convencidos? ¿Para qué necesitamos eso? Esa cobardía no, ese chaqueterismo, ese miedo a mantener lo que dijeron que iban a hacer, no se atreven a mantenerlo. Ese miedo en Esquerra Republicana está disimulado. Tampoco se ha borrado del todo, pero ha dicho una frase que para pasar a la historia de Oriol Junqueras. Dice, es mejor cumplir que decir cumpliremos. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues que está diciendo que cumplan lo prometido, que lo digan. Y ahí dice Oriol, dice, sí, cumplir es mejor decir cumplir que cumpliremos. Pero hasta ahora, el argumento, el único argumento de convergencia de la representante de la burguesía catalana, de la antigua burguesía catalana, el único argumento es que no hace falta, porque es una declaración la que pide la CUP retórica, porque no va a ganar ni un solo voto. Lo cual quiere decir que ya andan marcha atrás, tanto Convergencia como Esquerra, dan marcha atrás en su decisión de cumplir los plazos que ellos mismos habían fijado para la desconexión, para la declaración de independencia, para enfrentarse con el Tribunal Constitucional, diciendo que no les importaría, que seguirían adelante, pues no. Ahora ya han parado y dan marcha atrás, y el único que continúa es CUP. Ya veremos el resultado, porque ayer lo que hizo la mesa fue no tomar decisión ninguna, antes de ayer, y ayer tomó una decisión, y es que en lugar de decidir la mesa si admite o no admite esta moción, o si está admitida, pero si, en lugar de pronunciarse sobre ella la mesa, lo ha trasladado a la reunión del Parlamento, al Pleno, que lo decidan ellos. Es todo, no se atreven. Y el aspecto fundamental es que faltan cada vez menos días para el plazo que se dieron a sí mismos para la declaración de independencia y desconectar. Ayer dije que esa desconexión les produce miedo. Hoy voy a continuar ese examen dando antes la palabra a Pedro para que nos diga más o menos cuál es la posición o el resumen que hace del país, que lo tiene él delante.
Sí, el país más o menos se refiere a este asunto más relatando los acontecimientos de manera muy similar a El Mundo. Sí, hace referencia a la frase que acaba de decir usted, que no es necesario pasar una reválida quincenal en el Parlamento.
Sí, esa es muy parecida a la de Ors, que decía, ¿a quién, para quién dirigimos eso? Si no convence nada más que a los convencidos, ¿para qué están repitiendo siempre que somos independentistas? No, no, es que eso no es verdad, porque lo que le está diciendo la CUP es cumplir con lo que habéis prometido. No, y como habéis prometido que después de la sentencia del Constitucional diríais que no la aceptabais y que continuabais, decirlo, y eso, a eso es lo que el Esquerra Republicana ha dicho, es mejor decir cumplir que cumpliremos.
Y hace referencia también a la idea que tiene Carmen Forcadell de que si la CUP no se modera en la moción de censura, que el día del pleno votará la retirada de esa moción del orden del día. Bueno, básicamente, sí. Y lo de la tesis de Esquerra, pues que está entre dos aguas, pero desde un punto de vista más conservador, apoyando a Convergencia. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que yo quería decir, al margen de todo este circo que tienen montado en Cataluña los diferentes partidos independentistas, a todo esto que hace el gobierno de España. Es decir, la República Catalana se declaró por la señorita esta Carmen Forcadell. Ahora lo que quieren es desconectar de las decisiones del Constitucional. Pero
desconectar con el Estado español.
Sí, pero amparándose sobre todo a que cualquier decisión que venga del Constitucional, no acatarla.
No acatarla, sí.
Bueno, a todo esto, ¿qué hace Montoro reuniéndose con ellos, dándoles dinero? ¿Qué hace el Estado que el día que pusieron el reloj con la cuenta atrás del 9N, cuando llegó al segundo cero, no se presentó una pareja de la Guardia Civil y detuvo ipso facto a aquellos que promovieron, o como ha dicho usted, ha referido a Artur Mas, yo soy el responsable de todo esto? ¿Cómo en ese momento no entró una pareja de la Guardia Civil y lo detuvo? Claro. Entonces, de esta guisa, ¿a dónde queremos ir? Pues sí, o sea, es decir, el Estado, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué dice en la obra de Carl Schmitt, La teología política? La primera frase, es soberano aquel que decide, sobre el estado de excepción.
Desde luego.
Si una persona, ante esta tesitura, un gobierno, no es capaz de tomar medidas drásticas, sino que está entrando en un juego de diálogo, ¿qué diálogo cabe con ellos? No cabe ningún diálogo, esto es un pulso al Estado, no puede haber una nación de naciones ni Estado de Estados. O sea, un Estado, en una nación solo puede haber uno, no puede haber muchos Estados. No puede entenderse puente, no puede hablar, no puede solucionarse esto con diálogo. O sea, ¿cómo se va? ¿Usted cree que yo puedo quedarme con su casa dialogando?
No, no.
O sea, yo voy a dialogar hoy que quiero quedarme con su casa. No, no, pero es que quiero dialogando, que es que me quiero, y al final me quedo con ella.
Dialogando.
Usted se imagina eso, dialogando me quedo con su casa. O sea, es decir, es que hay cosas que no cabe nada más que el conflicto, y que el monopolio del Estado legal de la violencia tiene que actuar. Mientras tanto, esto puede ser sine die, todos estos desencuentros, pues sí, pues para rellenar hojas de periódico, pero yo le veo una solución que hasta que el Estado no tome, que no sé si ha tenido oportunidad Rajoy teniendo la mayoría absoluta y no ha hecho nada, lo que ha hecho es darle dinero.
Y sigue dándolo.
Y dándoselo aún más, reuniéndose Montoro, legitimando a Oriol Junqueras, dándole la mano, yendo a Cataluña. Pero bueno, si es que yo no entiendo absolutamente nada y no sé cuál es, a dónde va. Lo realmente existente en Cataluña, Antonio, es que tiene una inversión lingüística en un idioma que no es el del Estado español, que es el catalán. Tienen su policía, están preparando su régimen fiscal, operan completamente al margen del Estado, han desobedecido más de una vez la sentencia del Tribunal Supremo en muchas circunstancias. Y aquí yo no veo que se tomen medidas drásticas. No sé.
Sí, sí, pero lo que yo más insisto y me preocupa hoy es descubrir si es cierto que el catalanismo separatista no es nacionalista,
de sino acuerdo.
Que es estatalista.
De acuerdo.
Porque eso es lo que nos va a orientar en nuestra acción por toda España, dando conferencias y organizando una verdadera marcha nacional hacia Cataluña. Porque en Cataluña, en la Plaza de Cataluña, queremos el MCRC concentrar al mayor número posible de nacionales españoles que se manifiestan contra la separación estatal de Cataluña con un Estado propio. Y para ello hay que ser, tengo dos problemas por delante. El más grave es que toda la ideología sobre el tema del fascismo, totalitarismo, guerra mundial, guerra civil, Franco, Mussolini, Hitler, hay una especie de verdad adquirida para todo el mundo, que es que consideran que eso fue una manifestación del nacionalismo y que la guerra mundial fue también una alianza de Estados Unidos y el Reino Unido y Inglaterra, Reino Unido sobre todo, una guerra contra el hitlerismo, que era el nazismo. Pero todas esas ideas están tan estereotipadas, están admitidas por nosotros mismos hace un año, hace un mes, dos meses, que ahora es muy difícil, pero no imposible, ir cambiando el vocabulario y las ideas en función de las nuevas investigaciones, las que yo estoy realizando desde luego y las que otros también realicen. Vamos a empezar con este de Cataluña. Ahora, ¿qué tenemos en Cataluña? Pues una autonomía catalana que es separatista, Pero ¿cómo puede ser separatista la autonomía si la autonomía es un elemento del Estado español? La autonomía forma parte del Estado. Ah, ¿es separatista una parte del Estado? ¿Y qué tiene que ver eso con el nacionalismo? Ni con el sentimiento nacional. Tendrá que ver con el sentimiento estatal, con la glorificación del Estado. ¿Pero qué es la glorificación del Estado? Pero si eso es puro fascismo y puro nazismo. ¿Pero cómo, por qué vamos a asustarnos por esas conclusiones? Si la evidencia del análisis objetivo y imparcial del presente nos conduce a ellas. ¿Acaso no es la Generalitat un elemento estatal? Más que un elemento. No es la presencia del Estado en Cataluña, no está constituida por un 90% de la autonomía de la Generalitat y un 10% del Estado, de los elementos del Estado centralizados. ¿No es un 90% el Estado español el que tiene el poder en Cataluña? ¿Por qué se quiere separar? Ah, ese 90% del Estado español quiere hacer otro Estado en Cataluña para quitarse de en medio ese 10%. Veamos, ¿qué significa esto? Vamos, ¿por qué le vamos a tener miedo al análisis de la inteligencia sobre los hechos que son indiscutibles? ¿Quién puede discutirnos ese hecho indiscutible? Veamos, ¿por qué en Estados Unidos no ha habido ni fascismo ni comunismo? Claro que ha habido el macartismo y ha habido alguna, pero nada, fracaso, ni comunismo, ni fascismo, ni nazismo, nada de eso ha penetrado en el mundo anglosajón. Ni en Inglaterra, así, ni en Gran Bretaña, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Ah, ¿qué explicaciones se dan? Yo las conozco todas las que se han dado. Y es verdad que eran correctas, pero menos profundas que las que voy a dar ahora. Porque Estados Unidos y Gran Bretaña, la nación y el Estado están separados. En Europa, no. La evolución de la política europea desde la Revolución Francesa, que intentó dejar al individuo solo ante el Estado, hasta la aparición del fascismo italiano, que también estuvo presente en Francia a través del sindicalista Sorel y de Morras y de Maurice Barrès, que también estuvo presente, pues la historia lo que demuestra es que en el Estado, cuando aparece en el Estado burgués, en el Estado continental europeo, nace a principios de siglo, del siglo XX, unas corrientes de contestación a Carlos Marx, de oposición al marxismo, donde llegan a cuajar sobre todo esas corrientes de oposición en el pensamiento italiano. Sí, pensamiento. Donde no hablo de Corradini, porque ese sí era un nacionalista. Pero eso no es lo que triunfa con Mussolini. Con Mussolini lo que triunfa es lo que se conoció con el nombre de totalitarismo o Estado total, palabras inventadas por Mussolini. Varias veces, varios días, habéis escuchado cómo he resumido en algunos textos pequeños palabras literales de Mussolini. Pero es que en España, José Antonio repite esas palabras al pie de la letra. Porque ninguna esfera de la actividad humana, para el nacionalista, para el fascista, que no es nacionalista, sino estatalista, ya veréis por qué. Porque ninguna esfera queda fuera de la intervención del Estado. Eso es, literalmente, entrecomillado, somos, en otras palabras, un Estado que controla todas las fuerzas que actúan sobre la naturaleza. Controlamos las fuerzas políticas, controlamos las fuerzas morales, controlamos las fuerzas económicas, escribía Mussolini, y todo, sigue entrecomillado, repetí esta frase, pero la he situado en su verdadero contexto. Y todo dentro del Estado, nada en contra del Estado, nada fuera del Estado. Ah, porque el Estado es una entidad consciente y tiene su propia voluntad. ¿No habéis oído hablar de la palabra Estado ético? ¿Quién la crea? Gentile, el filósofo de Mussolini, ministro también de educación con Mussolini. Un hegeliano inteligente y culto, cosa que no contó el nazismo de Hitler, no contó con ninguna figura parecida de envergadura. El Estado fascista, no es la nación fascista, es el Estado el que tiene la ética. El que tiene una nueva personalidad en el mundo es el Estado fascista. Eso antes era desconocido, pero no se habla de nación fascista, es el Estado fascista. ¿Cómo suele? ¿Por qué va a ser la aspiración de una nación si no tiene ni siquiera la personalidad jurídica para actuar? Es que no sabe todos los juristas del mundo que las naciones no tienen personalidad jurídica. ¿Cómo pueden convertirse en nacionalistas si la personalidad jurídica la tiene solamente el Estado? La persona es el Estado. La personificación de la nación es el Estado. ¿Por qué en Estados Unidos no se da el fenómeno del fascismo ni el nazismo? Porque nación y Estado están separados. Amigo, esto es de una trascendencia extraordinaria desde el punto de vista intelectual. Ya no se trata solo que la separación de nación y Estado fundamenta la separación de los poderes, porque de un lado estará el poder estatal, que es el ejecutivo, y de otra parte estará el poder nacional, que son los representantes de la nación, el legislativo. Esa importancia es colosal para fundamentar en algo muy sólido y mucho más antiguo y anterior a Montesquieu la separación o la distinción entre nación y Estado. Ese nuevo fundamento hay que añadirlo ahora a explicar por qué en Estados Unidos no hay fascismo. ¿Por qué no hay glorificación del Estado? ¿Por qué en Estados Unidos hay patriotismo? ¿Es que el patriotismo acaso es el sentimiento de orgullo de pertenecer a un Estado? Ese no es el patriotismo. Si el patriotismo es una cualidad de la nación. El patriotismo se siente porque es algo nacional. Al Estado se le teme. Porque es el adversario, es el impuesto, es la policía. No se le teme, claro, el que tiene buena conciencia y buena conducta no teme a nadie. No al Estado, a nadie. Pero esto es gravísimo lo que estamos diciendo. Y todo viene en una observación directa de Cataluña, cada día. Queremos ir al detalle, como en un laboratorio, a ver si el más pequeño fenómeno nacionalista se explica. Porque no es verdad que sea nacionalista, sino estatalista. Vuelvo a Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Dónde está la nación catalana? ¿Sojuzgada, robada, abusada por el Estado? ¿Dónde está? Si es que no existe. En cambio, ¿qué es lo que existe en Cataluña? Pues el incremento, la presión para discriminar a lo español. ¿Quién lo hace? El Estado. ¿Pero qué Estado? El español. ¿Es que acaso no es Estado español la autonomía? ¿Quién está persiguiendo a la lengua española en Cataluña? El Estado, la autonomía, es decir, el Estado español. ¿Pero quién está discriminando a los catalanes que no se quieren ser separatistas? ¿Quién los tiene abandonados? No, abandonados no. Mucho peor que eso. Humillados, despreciados. Ese, el Estado, la autonomía, ¿quién? El Estado español.
Y Rivera.
Y ahora Rivera, exactamente. Gracias, Pedro. Porque lo vengo diciendo desde el primer día, que Rivera había traicionado a los españoles que en Cataluña quieren separarse. Y ahora lo ha demostrado. Ahora ya últimamente es que se ha sumado en una ponencia, que la acabas tú de decir otro día, se ha sumado él, Rivera,
A favor de la inmersión lingüística sin cambiar ni una coma.
Exactamente. Y ese es un aspecto. Bueno, ¿eso qué tiene que ver eso con el nacionalismo ni con la nación? En cambio, tiene todo que ver con el estatalismo y el Estado. Y esa es la doctrina de Mussolini. Esa es la creación del fascismo. Sí, sí, porque mucho antes de la aparición, mucho antes de la República de Weimar, que es la de donde surge mucho más tarde, claro, el nazismo, mucho antes, desde principios de siglo, confluyen en Italia muchas ideas que llegan a formar lo que luego se llamó el fascismo. Esas ideas proceden de Francia, de Bélgica, de Italia, por supuesto, y se traducen en otros países. En España llegan a producir la ideología de José Antonio Primo de Rivera, como en Bélgica la de León de Grel, y el antecedente, en realidad, el primer antecedente fascista no está en Italia. Si procede de Sorel, del sindicalista Sorel, francés, y procede de Maurice Barré y de Charles Maurras, del monárquico, esos son los que tienen las primeras ideas orgánicas del Estado. Esos son el fundamento que llega a Italia y se convierte en fascismo después de que el socialista Mussolini hace suyo los valores enérgicos de virilidad y de hombría que se ponen al servicio del concepto de la nación. A ese no es el Estado, es la nación francesa. Pero claro, las reivindicaciones, Maurice Barré está obsesionado con Lorraine, con la región de Lorraine, que es francesa. Entonces, y eso, reclamación ya es del Estado. Y cuando llega a Italia, se convierte completamente en una pura declaración estatal. El fascismo no es más que la transformación del Estado en un Estado viril, ético, de guerreros y monjes. Ah, eso de la revista La Lupa, la ametralladora, donde decía del fascismo que eran monjes y guerreros. La palabra literal que emplea José Antonio para decir mitad monje, mitad soldado, copiado literalmente de esas revistas italianas. ¿Y qué es lo que ahí están todos diciendo? Pero todos los que cultivan, digo todos los intelectuales, que cultivan esas ideas al principio del siglo XIX, de donde va a salir Mussolini, todas están girando alrededor a lo mismo, la creación de un nuevo hombre. Pero un nuevo hombre del Estado, porque es el Estado el que tiene la voluntad, la moral y la ética. El Estado no es un instrumento de la nación. No, en todo caso, la nación es un instrumento del Estado. La persecución y el fin es el Estado. Y el que no tiene Estado, como Cataluña, su única finalidad es conseguir un Estado propio. No hay que... Ahora yo reivindico a la nación española, la reivindico. Porque ella ha sido sacrificada por las fuerzas de la guerra civil, llamadas nacionales. Mentira. En la guerra civil no hubo más que azules y rojos. La nación fue sacrificada por unos y otros. Abandonaron el ideal nacional. Unos, la mayor parte de rojos, unos por el internacionalismo, otros por el anarquismo. Y en la falange, en el lado nacional, fue la fusión de algo tan oscuro y tan tradicional y tan medieval como la unión del ejército y la iglesia. ¿Eso qué tiene que ver eso con la nación? Si eso es primitivo. Si eso pertenecía a qué, a las sociedades estamentales, gremiales, corporativas, como fue la manifestación orgánica del Estado franquista, pero no nacional. ¿Qué nacional? Las palabras, la propaganda, el concepto no, la realidad tampoco.
Hombre, gracias Antonio por decirlo de gremial, porque es la representación de Podemos.
Claro. Sí, no, no, pero si Podemos es su
propio... Por eso tiene tanta analogía con lo que dice usted.
Pero si he dicho que Podemos es fascista.
Por eso,
gremial. Estoy diciendo que copia Mussolini. Claro. Pues bien, no sé si con esta introducción ya es suficiente para... No será suficiente porque no cesaré cada día de aprovechar las noticias para examinarlas a la luz. Yo no estoy deformando nada. Yo no estoy trayendo el agua a mi molino de una ideología, eso no es verdad. Me atengo al hecho y a los hechos que veo en Cataluña aplico. ¿A quién hablaba de estos hechos? ¿Quién le daba valor? Pues Gentile, el Estado ético. ¿Qué es lo que quiere Cataluña? Transformar el Estado español presente en Cataluña en Estado catalán, y le falta muy poco, un 10%, si el resto lo tiene ya, es el Estado español. El Estado español se traiciona a sí mismo. ¡Qué traición más descomunal! Que el Estado español, sí, el PP entero, está traicionando al Estado español. en Cataluña, ya de momento hablo en Cataluña, llegaremos al País Vasco. Pero ¿quién traiciona más al Estado español? ¿El PSOE? Pero si está diciendo Estado federal. Pero ¿cómo? El PSOE es que está dividiendo España, ¿no? Es que España, que jamás ha tenido antecedente, ni siquiera la Edad Media, de federalismo, ahora resulta que el PSOE quiere convertir al Estado unitario español, único que conocemos en los 5 siglos de historia o 6, ese lo quiere transformar en un Estado federal. Eso por hablar de los dos. Y lo otro, Rivera ya se ha unido a la traición estatal en Cataluña. ¿Quién queda? Podemos. ¿Pero qué sabe Podemos de esto? Si es un aventurero fascista. Si el símbolo del fascismo es Podemos, que quiere poder, 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 Estado, Estado, Estado. Si no quiere ni siquiera una idea que justifique su ambición de poder. Si no quiere más que el poder. Pero con una diferencia. Que el fascismo todavía en Gentil tiene una dimensión ética. En cambio, en Podemos, en Iglesias, ese Estado que le llama cielo y que se conquista por asalto, tiene una dimensión inmoral, inhumana. Sí, sería el Estado de un pirata, de un bandido. Es verdad que hay más dignidad aún en la discusión en la obra de San Agustín, la discusión entre el pirata y el emperador, hay más dignidad en la argumentación y en los valores morales del pirata que en Podemos. Porque el pirata le discute al emperador que él, sí, tiene el poder, reina sobre la tierra, sigue la ley de la tierra, pero que ahí él abusa de su fuerza, mientras que el pirata en el mar sigue la ley del mar, es obediente a ella, y en las disputas con el enemigo se somete a una, no le llama ética, pero sí a la moral de la ley del mar. En cambio, en la tierra no hay moralidad ninguna. Pues Podemos es el pirata que aparece ahora, y que en una sociedad desconcertada, destruida, porque hay que ver lo que ha pasado en España. Hay que ver. Muere Franco y el Partido Comunista, el mejor y más organizado de todos los partidos de la clandestinidad, los demás no estaban organizados. Sí, muere Franco y el Partido Comunista se hace monárquico, apoya la monarquía y entra en un reparto del botín del Estado entre una oligarquía de partidos estatales. Pero ¿cómo puede haber separatismo en partidos estatales? ¿Pero qué contradicción es esta? ¿Qué pasa en Cataluña si están pagados por el Estado? Antes Pedro hablaba del dinero que pide ahora los ministros de finanzas catalanes a los ministros de no sé qué españoles de Madrid, Guindos y Montoro, de dinero. Pero si es que todo, absolutamente toda la financiación de la autonomía es financiación del Estado, del contribuyente español al Estado catalán.
Y no olvida, Antonio, la deuda, que casi acumulan casi la mitad de la deuda del Estado, solo la comunidad catalana.
Sí. Es verdad, ya hablé con Roberto Centeno y me dijo, sí, que la deuda, que la totalidad de la deuda española era el billón. Y que lo que tenía fue la cifra aquella que dijiste, que no, eso no puede ser, claro que no. Y dice que la deuda total de Cataluña asciende entre 30 o 40 mil millones, no me acuerdo ahora. Pero en fin, es verdad. Pero lo que nosotros no debemos de apartarnos es del rigor en el análisis para descubrir en cada día, en cada noticia, si es una noticia de exaltación de la nación o del Estado. Para ver quién es nuestro enemigo, quién es nuestro, quién es el enemigo de la libertad y de la democracia. Es la nación, ¿qué nación? La española, pero ¿dónde está? Si no tiene presencia, si no actúa, si hay nada más que autonomía y Estado y de autonomía y Estado, ¿dónde está la nación? ¿Qué manifestación tiene? Nosotros vamos a tenerla. Nosotros vamos a hablar en nombre de la nación española. Cuando digo nosotros, quiero decir MCRC, sí. He sido el campeón, tengo que decirlo, porque todos lo niegan. Pero ¿cómo pueden ser tan tontos e idiotas algunos que crean que yo soy vanidoso. ¿Pero qué vanidoso? ¿Pero es que creéis que yo hubiera durado un minuto de existencia si no me hago valer yo mismo y me hago temer? Es el temor el que ha paralizado a mi adversario. ¿Temor a quién? ¿A mí? Como individuo no, porque digo la verdad y todos saben que es la verdad. Eso inspira temor. Yo tengo que decir que he sido el primer adversario de Franco, calificado de enemigo público, número uno, no solo por el WikiLeaks, no solo en Estados Unidos, sino que el propio Franco, en dos consejos de ministros, dijo que el peligro para el régimen era Trevijano. Y en dos consejos de ministros acordaron asesinarme. Me salvé porque en esas dos ocasiones, uno, el ministro Antonio María Oriol, vino a mi casa a decirme que me fuera porque me iban a matar, y otro fue Antonio Fontán, que vino de parte de Faustino García Moncó, otro ministro, que también le avisó de decir, vete a tu amigo Antonio, sálvale la vida, que lo van a matar. ¿Por qué creéis que estoy silenciado? ¿Por qué ningún libro de historia habla del señor Trevijano? ¿Por qué me han borrado de la historia igual que Stalin borró a Trotsky? ¿Por qué? Por algo será. Porque digo la verdad y sé la verdad. Y toda España entera hoy es una mentira. Desde el primer día hasta hoy. ¿Y quién está interesado en esa mentira? Todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos. ¿Por qué los nuevos que aparecen Podemos ahora me llenan de troll y me impiden el desarrollo de mi actividad a través de Internet? ¿Por qué me temen tanto? A mí soy una sola persona. El MCRC somos unos cuantos miles, pero eso no es suficiente para el temor que inspiramos. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, pero no la verdad dogmática, no la verdad contraria al error, podemos tener errores, pero sí que tenemos la verdad como contraria a la mentira. Y la mentira es que todos los medios de comunicación, todas las universidades, todos los historiadores, todos los escritores, todos los políticos, todos los partidos han mentido sobre la transición española. Y la única persona que ha mantenido derecho, la verdad, sostenido por la verdad, he sido yo. Le pese a quien le pese. Y no lo digo por vanidad, sino lo digo porque alguien tiene que decir la verdad y conocerse. Y si yo no lo digo, ¿quién en la historia va a resucitar dentro de 100 años la traición que sufrieron los españoles a la muerte de Franco? ¿Tendré que decirlo ahora? Pues bien, continúo mi análisis después de un descanso, porque vamos, no porque yo lo necesite, sino vosotros sí, para no mantener tanto la atención, un poco de música y pasaremos luego a otra noticia.
Enseguida volvemos, queridos oyentes.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte, don Pedro nos va a leer la noticia.
Bueno, Antonio, yo quería, antes de que pasáramos al último bloque del programa, que vamos a hacer referencia a la crisis de Podemos, de la aparición de Rejón, quería hacerle la lectura de una noticia que viene en la página 10 del Mundo, a cuatro columnas, o cinco columnas, mejor dicho.
Y en primera página del País, ¿no?
Y en primera página, haciendo referencia, en el que se dan dos noticias en una, por así decir. El primero, la desautorización que hace Aznar a la figura, a la personalidad, a la autoridad de Rajoy, en la que dice literalmente que pide nuevos líderes a la altura de los desafíos. Esa por un lado. Pero hay, como ha dicho usted en el descanso, utilizan un condimento que va a ser a partir de ahora, creo, la amalgama o el perejil de todas las salsas de esta nueva política, de un, vamos, un intelectual que es la moda de la corriente liberal, igual que en la corriente progresista, así llamada, sería, podríamos decir, Saramago, o...
Sí.
Este es el que han cogido como prototipo de avanzadilla, de mascarón de proa de la corriente liberal, que es Mario Vargas Llosa, un hombre al que leí hace poco una entrevista en la que calificaba de indecente criticar la transición.
Uy,
es decir, un señor que, como sabe usted, es un entendido en política brutal, con unos éxitos arrolladores, y que yo le diría que si escribe, pues como dijo Goethe, escultor, trabaja y no hables. Mario, escribe y no te dediques a la política.
Ya fracasó en Perú, y a manos de un genio como Fujimori, corrupto, y fracasó allí. ¿Por qué viene a dar lecciones aquí? ¿Qué sabe él de la transición? ¿Pero quién eres tú para venir aquí a decir estupideces? ¿No sabes que la transición fue una traición absoluta de todos los partidos a lo que venían diciendo en la clandestinidad? ¿Pero qué sabes de eso? ¿Qué viene aquí? ¿A qué? ¿A integrarte en la alta sociedad española? ¿Qué? ¿Pero qué alta sociedad? Si aquí todo es bajo. Quien se integra en la transición ha bajado muchos escalones en la escala de valores morales y en la ética personal. No vamos a discutir aquí tu condición de escritor, pero sí que no tienes por qué meterte en los asuntos españoles, y que está bien ya, está muy bien, y te felicitamos por tu boda, pero apártate de la política española, porque cada vez que abres la boca estás metiendo la pata. De eso no sabes nada, ni estás capacitado para entender de política, porque no tienes el rigor de los análisis de la política. Puedes, sí, escribir, como ha dicho Pedro, pero no hables. En cambio, la noticia que en donde aparece encuadrado, como en todas las salsas, el perejil de Vargas Llosa, es porque se ha integrado, acordaros de la palabra integración, que tanto critico en los partidos de integración. Pues Vargas Llosa se ha integrado en la alta sociedad española. ¿Quién es la alta? ¿Las Koplovich? ¿Las Preisler? ¿Qué es esto de la alta sociedad? No hablemos, porque de eso podría decir muchas tonterías que no le gustaría nada oírlas a Vargas Llosa. ¿Qué sabe él de esto? ¿Ni qué conoce de la sociedad española? ¿La fortuna de quién? No conoce las miserias del pueblo español, ni los sacrificios, ni por qué está ahora en una senda equivocada completa, que caminando y andando en sentido contrario a su salud, la del pueblo español. Y Podemos ahora es el remero que empuja para hundirlo más al pueblo español en el error y en la equivocación. Él, Podemos, como al principio del triunfo de la guerra civil, exalta los valores de la conquista del cielo al asalto. La de que no veis cómo nosotros sonreímos y nos brillan los ojos de una manera que a los demás no les pasa. ¿Pero no veis que es repetición literal de la estética fascista? ¿Y qué es la estética fascista? La adoración de unos falsos valores de brillo, sin profundidad. Es metálico, es falso. Es un sainete. Pero ese sainete es el que va a gobernar España. Ahora vamos con la noticia siguiente. Pero antes quiero que Pedro termine de comentar que la crítica de Aznar a Rajoy es totalmente destructiva. Rajad ha dicho a Rajoy delante de él: no sirves, hay que sustituirte por otro que esté a la altura de los nuevos desafíos. Se lo ha dicho en su cara. ¿Pero qué creéis? ¿Que es un acto de valor de Aznar? Es otro acto de cobardía. ¿Pero por qué ha hecho, por qué ha esperado ahora cuando está a punto del Partido Popular ir a otras elecciones? Y Aznar está contribuyendo a que las pierda Rajoy. Pero quién, si eso no lo hace ni Podemos. Si en Podemos la rivalidad entre Iglesias y Errejón tiene unos límites, que ni uno ni otro quieren perjudicar las posibilidades electorales de Podemos. Eso no lo respeta Aznar. Aznar no ha respetado las posibilidades electorales de Rajoy. Eso quiere decir que es mucho más ruin Aznar que Pablo Iglesias. A ver, Pedro.
Sí, el seminario en el que se arropan después de esa varapalo en su cara, ese bofetón sin mano que le ha dado Aznar a Rajoy, El seminario con el que adornan todo esto se llama, yo creo que le va a gustar el título, que es el de que ha elegido el seminario Vargas Llosa, Cultura, Ideas y Libertad. Entonces me gustaría saber de qué cultura habla, qué ideas quiere transmitir y de qué libertad está hablando. Porque bueno, si defiende la transición...
Pues incultura, pragmatismo, oportunismo y servidumbre voluntaria. Lo contrario de la libertad. Eso fue la transición. La prueba es que en el año 94 escribo el libro del discurso de la República, cuyo capítulo de pensamiento respecto a la libertad se llama servidumbre voluntaria. En el año 94 tengo que escribir y enseñar a los españoles que se ha pasado a un régimen de servidumbre forzosa con Franco, a un régimen de servidumbre voluntaria con Juan Carlos y los partidos estatales. Eso es lo que significa. Así que bien dado está. Yo creo que, como tenemos ya, nos consume el tiempo, quizás con lo dicho basta para que pasemos a analizar la crisis interna de Podemos. Una pausa, pero antes de terminar este aspecto de la actualidad de ayer, conviene examinar un poco más de cerca las palabras literales pronunciadas por el escritor Premio Nobel Vargas Llosa. Porque ha dicho, entre comillas, dice: hoy hay menos cosas malas que en el pasado, y sobre todo en el mundo de la lengua española. En el mundo de la lengua. Para empezar, podía lamentarse como escritor del deterioro permanente de la lengua española. Para empezar, se está destruyendo la lengua española en los periódicos, en los escritores, en los políticos. Ni siquiera se construyen correctamente las frases elementales, como está viendo en la prensa, por lo menos, porque no hable del mundo de la lengua española. Porque como lengua está disminuyendo su valor. Es verdad que como todo ser vivo, la lengua se está continuamente transformando. Se están creando nuevas expresiones que le dan viveza y riqueza. Pero la pureza del idioma español, a diferencia del idioma inglés y también del francés, se está deteriorando de manera grave el español. Pero aparte de eso, vamos a ver por qué dice que hay cosas que hay menos dictaduras. Bueno, bien, de acuerdo, hay menos dictaduras. ¿Por qué? Porque hay más oligocracias, porque hay más oligarquías, porque hay más corrupción que en las dictaduras. Ah, eso es mejor. Sí, sí, claro. Si es desde el punto de vista de la libertad, con Franco no había libertad. Y con el rey Juan Carlos, y ahora, en España, no hay libertad política colectiva. No hay constitución. Esa constitución no lo es, porque no ha sido elaborada bajo un prisma y bajo un clima de libertad política colectiva. No lo es. No es constitución, es una carta otorgada. Y lo que todos los que mienten sobre este tema están cometiendo un gravísimo delito. ¿Qué pasa en su intervención? Pues que si continuamos diciendo las tonterías que ha dicho, este hombre tenía que estar callado. La crisis que sufre la democracia por esta perversión en la política. ¿Crisis de qué democracia habla? ¿Es que él ha vivido en el Perú democracia? ¿Es que él ha visto en España alguna vez democracia? Ya veremos, sigamos. Dice entrecomillado: lo peor es el desencanto y el desaliento de aquellos que una vez creyeron en la democracia. Pero si eso es lo mejor de España, que haya desaliento, que haya desencanto de aquellos que creyeron alguna vez en que esto que tenían en España, la muerte de Franco, era una democracia. Menos mal que hay desaliento, menos mal que hay desengaño. Pues continuemos. Porque después de Vargas Llosa, de decir tantas tonterías, llega al colmo, donde para agradecer un acto, donde está continuamente homenajeado para cumplir 80, porque cumple 80 años y el mundo entero está rendido a sus pies, Pues dice él, para corresponder a tanto presidente, a tanto expresidente del mundo de lengua española, dice: todos los ponentes, los que hablaron, o los que hablarán, no sé el orden, tienen, entre comillas, impecables credenciales democráticas. Cuidado, ¿eh? ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? Pues vamos a ver por orden. Yo, para no hablar de aquellos que no me corresponde, pues empecemos, porque la defensa de la libertad ha sido no ninguna cuestión esencial en el mundo de habla española. Y en la bajo el título de crisis de gobernanza, el periódico reproduce ahora las palabras del expresidente Felipe González. Ya lo que faltaba. Crisis de gobernanza. Ya sabemos que la primera persona que emplea palabras incultas, inapropiadas, que no expresan el sentido original de la palabra, ese es Felipe González.
Y que no existen como centralidad.
Y como impacto, que es la primera vez que yo lo oí, para referirse a algo moral, cuando el impacto es mecánico, no es moral. Eso también, cuando lo conocí a Felipe González, me dijo: me dejas impactado. Y me quedé y pensé: menudo pedante. Pero ahora, ¿qué dice la palabra gobernanza? Quien la emplea por primera vez, que yo sepa, fue el antiguo director general del Fondo Monetario Internacional, aquel señor que tenía tanta afición a las mujeres que por todas partes va siendo perseguido. Bien, ese dijo gobernanza antes de ir a una reunión del Fondo Monetario Internacional a la que asistía en el Club de los Grandes, en Londres, y habló, creó la palabra gobernanza. Y como es natural, a los 15 o 20 días antes de un mes, ya estaba en boca de Felipe González. En español, quien ha dicho la primera palabra gobernanza en sentido impropio, como no le corresponde, ha sido Felipe González. Porque gobernanza es la acción de gobierno de una gobernante, de hoteles, hospitales, grandes casas aristocráticas. La mujer se llama gobernanta y lleva consigo la gobernanza de la casa. Y aquí, ¿qué diferencia hay entre gobernanza y gobierno? ¿Me lo quiere explicar ni Felipe González o ningún periodista? ¿Por qué se dice gobernanza en lugar de gobierno? Ah, eso solo le explica la pedantería, el querer ser original cuando no se tiene formación propia ninguna como Felipe González. Pero es que sigue Felipe González diciendo: la crisis de la gobernanza de la democracia representativa. Ya el colmo. Bastante es con decir democracia para mentir, porque no hay separación de poderes. Como no está separado el poder legislativo del ejecutivo, ni tampoco del judicial, pues ya se miente cuando dice democracia. Pero lo que es el colmo del cinismo es que se diga democracia representativa y que emplee la palabra representativa un hombre que ha hecho las listas de todos los diputados del Partido Socialista para que lo eligieran a él presidente. Él sabe, porque ha confeccionado las listas del Parlamento que lo nombra presidente. Así que él a eso lo llama representativo. ¿De qué es representativa? ¿Por qué es representativa? Porque los diputados representan no a quien los elige, sino representan al jefe del gobierno que hace la lista, al jefe del partido. Hay que ver. A esta altura de bajeza intelectual y moral llega, claro, personas como Felipe González, que es el inventor de los GAL y del crimen de Estado.
¿Y esa credencial entonces de demócrata quién se la dio?
Vargas Llosa.
Pero aquí, ¿dónde se recogen? Yo quiero una. Porque dice que todos tienen credenciales de demócratas, todos los que estaban allí.
Bueno.
Eso dijo Vargas Llosa.
Entonces Felipe González, para terminar su elogio y su adulación a Vargas Llosa, dice, además, que quiso también hablar de las virtudes de una eventual reforma de la Constitución. Así, una reforma de la Constitución. Fijaros qué virtud tiene la reforma de la Constitución. ¿Qué será eso? Dice, de reforma de las constituciones en el mundo, que reclamo, él dice, reclamo, Felipe González, comillas, reclamo el espíritu de reforma
que es el que más se acomoda a la condición humana para acabar con el inmovilismo. Anda. La condición humana es el que más se acomoda a la reforma. Por eso Estados Unidos no ha hecho ninguna.
Lo dice Carl Smith, que las constituciones no se pueden reformar. Se pueden hacer pequeñas modificaciones, pero no pueden reformarse.
Se pueden hacer las enmiendas.
Claro.
Pero, ese, además, ¿por qué la reforma? Es un reconocimiento de que es mala. Es un reconocimiento que equivocasteis tú y los demás. Pero a mí lo que me extraña es que llegue a ser tan pedante que diga que reclamo el espíritu de reforma, que es el que más se acomoda a la condición humana para acabar con el inmovilismo. Punto. Yo no hago más comentarios. Una persona capaz de decir esta semejante imbecilidad, semejante anacoluto, semejante vacío, refleja quién es Felipe González, tanto como persona como gobernante. Un embustero que durante su mandato no cesó de cometer actos ilícitos penados en el Código Penal.
Y no se olvide usted de la frase que le dedica o Rajoy o Aznar a Vargas Llosa llamándole héroe de la libertad.
Ah, no me acordaba de eso.
Pero se lo digo para que ahora... ¿Qué le parece a usted que sea héroe de la libertad? No sé qué ha hecho este hombre para que sea un héroe de la libertad. No lo sé, le pregunto.
Perder ante Fujimori.
¿Y eso ya le da héroe de...?
Héroe de la libertad.
Vale.
Muy bien, pues podemos hacer, don Antonio, ya terminamos el programa de hoy.
No. Yo creo que aún queda, ¿no?
Como usted quiera.
Llevamos una hora de programa. ¿Podemos hacer el último comentario?
El último bloque.
Sí, claro.
Pues enseguida lo vemos, queridos oyentes, tras una breve pausa.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Continuamos, queridos oyentes. Vamos a comentar la última noticia del programa de hoy y nos la va a leer don Pedro Gallego.
Pues nada, para terminar el último bloque del programa, la página número 15 del País, viene una noticia, cuatro columnas, en la que el titular dice lo siguiente. Errejón admite la crisis, pero aplaza la pugna en el partido por las negociaciones. En negrita, debajo del titular, matiza el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, salió ayer de un silencio mantenido durante dos semanas para protestar contra la destitución de su mano derecha, Sergio Pascual, con dos mensajes. El responsable de la estrategia política visibilizó la crisis que atraviesa el partido, dejó claro que discrepa de esa y otras decisiones de Pablo Iglesias, pero aplazó una disputa con el líder de Podemos por lealtad al proyecto en un momento marcado por las negociaciones con el PSOE. Antonio.
Pues qué mentira. Sí que el conocimiento directo de la política, como lo conozco, lo he vivido tantos días, tantos años, tanto en las esferas del poder, examinando de cerca la actitud del gobierno, de los sucesivos gobiernos de Franco, como en la oposición, es que no hay quien me pueda engañar con tanta tontería. ¿Recordáis que al día siguiente, no, dos días después del silencio de Errejón, dije: Errejón ha perdido la batalla? ¿Lo recordáis, verdad? Pero dos semanas en silencio la tiene requete perdida. Y como ha perdido la batalla, habla como un perdedor. Y todo lo que dice es mentira. Lo vamos a ver uno a uno, todos sus falsos pensamientos. Mejor dicho, falsas expresiones del pensamiento. Que lo peor de él es que no son falsas expresiones, sino falsos pensamientos, porque no es tan listo como parece. Y Pablo Iglesias es mucho más, bueno, este hombre lo que parece es un poco más decente, más pudoroso que Pablo Iglesias, menos temerario, menos aventurero, pero nada más. Pero la listeza, la habilidad, la percepción del momento la tiene Pablo Iglesias, no él. Y le ha ganado la partida al 100%. No tiene nada que hacer Errejón. salvo que aguante sin hacer nada, que no tenga poder, y cuando fracase completamente Pablo Iglesias, dentro de 2 meses, 6 meses, que coja su relevo. Pero él ya ante Pablo Iglesias ha hecho el ridículo. Veamos cuáles son sus palabras y veréis si tengo o no tengo razón. Dice literalmente que en Podemos hay diferentes compañeros con diferentes portavocías. Vaya descubrimiento. Y es normal que haya gente que sirva más o menos de referencia. Pero eso no significa que haya diferencias ideológicas. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo puede una persona que tiene experiencia política como la tiene él, mucha, que crea que puede haber diferencias entre las personas, entre los militantes, pero que eso no significa tener diferencias, que tener diferencias de criterio no significa diferencia ideológica o política? Pues si es todo lo contrario, si lo que se sabe de verdad es que el antagonismo personal en la política siempre traduce diferencias políticas irreconciliables. Por ejemplo, hablemos de este caso en concreto. Se sabe un acto concreto de Pablo Iglesias, destitución de un hombre que era la mano derecha de Errejón. Ay, ¿qué tiene que ver eso con las diferencias de criterio? Eso está mintiendo, ¿verdad? Eso, hay una medida concreta. Pablo Iglesias le destituye a su hombre de confianza y lo deja 15 días en silencio. Sin hacer, y cuando reaparece, dice, es normal, hay diferencias de criterio. Y por tanto, eso no tiene importancia porque no hay diferencia ideológica. Ah, ¿no? Entonces, si no hay diferencia ideológica, ¿por qué estás diciendo que por lealtad al proyecto de Podemos, en este momento marcado por las negociaciones con el PSOE, te callas? ¿Por qué dices que es por lealtad? ¿Lealtad a quién? ¿O es lealtad a Pablo Iglesias, lo cual es absurdo? Porque te callas por lealtad a él, pues no lo digas. Luego es lealtad al partido de Podemos. Y si es por lealtad al partido, es que hay algo desleal al partido en la decisión de Pablo Iglesias. ¿No es tu deber entonces denunciar a Pablo Iglesias por lealtad al partido? Porque tú crees que es por lealtad, pues te estás contradiciendo. Estás reconociendo que eres un chiquillo. Que no sabes dónde estás. Que eres más escrupuloso, que parece más decente que Pablo Iglesias, que tiene unos modales menos agresivos, bien. Pero la prueba es que tu proyecto es de apertura. Luego hay una diferencia ideológica grandísima entre tu proyecto respecto a Podemos, que quiere pactar con el PSOE, y el proyecto de Pablo Iglesias, que hasta hoy, ha demostrado que no quiere pactar con nadie sino nuevas elecciones. Y por eso ponía condiciones imposibles. Y si ahora parece que está más suave, es porque las encuestas empiezan a dar sondeos negativos para Podemos. Y entonces ya ahora ya no está tan seguro Pablo Iglesias de que le convenga poner condiciones imposibles de aceptar al PSOE para que sean inevitables las elecciones. Duda. Y entonces va a jugar todavía sus últimas cartas, un farol, pero tiene cartas todavía, y es la fama que ha creado de duro, intransigente, que no hay nada que hacer con él. Eso, para sentarse en una mesa de póker, es extraordinario la ventaja que ha adquirido Pablo Iglesias, porque todos van creyendo que basta que haga una pequeña concesión y se van a coger a él enseguida, porque como ha dado la imagen de esa dureza, esa exigencia, como si él tuviera en su mano todos los triunfos, basta que ceda algo para que se le abran todos los demás enseguida para escucharles, yo, ah, pues puede ser. Es decir, es mucho más listo Pablo Iglesias que este hombre, el pobre hombre de Rejón. Da pena de él. 15 días para decir la tontería que acaba de decir. No, dice, no comparto todas las decisiones de un secretario general. ¿Eso qué tiene que ver? Es que no se trata de todas las decisiones, sino de una decisión capital para ti que te ha ejecutado. ¿Cómo de todas las decisiones? No. Es que te ha quitado tu mano derecha y te callas. ¿Por lealtad al partido? ¿En qué? ¿Por eso te callas? ¿Y qué? ¿Y qué de lealtad tienes tú? Vaya jefe que eres. ¿Qué pensará de ti el destituido Pascual? ¿Qué pensará, vaya jefe que tiene, incapaz de defenderlo ante Pablo Iglesias? Lo raro es que no corran todos huyendo de ti. Tú no eres un jefe. ¿Quién va a fiarse de ti en el futuro si eres incapaz de defender a tus protegidos o a tus hombres de confianza? Bueno, pues seguimos. La lealtad a un proyecto de cambio. Bueno, muy bien. Dice que la frase ridícula, que este tiempo de silencio, estos 15 días, dice Errejón, me ha servido también, ¿eh?, además de esa tontería, también para una elevación de miras. Una elevación de miras.
Ya estamos.
¿No habéis esa frase alguna vez? Es que no hay un solo persona desde tiempo de Franco, se decía la elevación de miras.
Altura de miras.
Claro. Altura de miras. Y yo, claro, digo, aquí lo único elección de miras que tiene de verdad es el halcón, el águila, las aves de presa, cuando se suben miles de metros para ver mejor la pieza donde está y ir a por ella. ¿Qué altura de miras? Si lo que te ha hecho es esconderte. ¿Pero qué altura? ¿Te has subido un campanario para examinar desde la campana a ver en qué postura de pequeña y ridícula has visto a Pablo Iglesias? No, te has escondido asustado por los modales groseros y por las chulerías de Pablo Iglesias. Te ha acobardado. Y ahora vienes aquí a decir que te lo acepta esto por lealtad al partido. Pero si tú crees que el partido dirigido por Pablo Iglesias va al desastre, si es tu obligación plantarle cara justo antes de las elecciones, ahora, para corregir sus enormes defectos. Si es todo lo contrario de lo que dices, tú no eres un político, ni mucho menos un jefe político. Y un líder no sabes ni lo que es. Entonces, dice, él mismo añade que esa elevación de miras han sido semanas de reflexión. ¿Hay alguien que signifique, que sepa explicarme lo que son semanas de reflexión? Cuando se reflexiona en semanas, en días o meses, años sabáticos, ¿qué es lo que se hace? Pues no reflexionar en nada, pasar el tiempo. La reflexión, ¿en dónde la notas la reflexión y qué? No, ¿qué ha pasado el tiempo? A ver si ahora tomo una decisión más tranquilo, que menos caliente, que en el momento puedes reaccionar con más vigor, dejas pasar el tiempo y te enfrías. Luego ahora no es para elevación de mira, sino para que mire de una posición a ras de tierra y enfriado. No han sido semanas sencillas, dice. Y que quedan discusiones pendientes. ¿Pero por qué lo dice? Si quedan discusiones pendientes, o una de dos, o son puramente personales, e inútil decirlo, o son políticas, en cuyo caso nada mejor momento que este para discutirla y sacar la luz pública antes de que Pablo Iglesias se reúna con el PSOE, con Sánchez, para discutir la formación de un nuevo gobierno. En cuanto al modelo organizativo, que has dicho tú también, dice entre comillas Errejón, Podemos ha funcionado con un diseño, ya estamos, con los diseños. Yo sé que los diseños los tienen los arquitectos, los decoradores, sé lo que es diseñar. ¿Pero qué diseño? ¿De qué habla un político de diseño? ¿Dónde está ese diseño político? Esas son palabras que no significan nada, que esconden el vacío del pensamiento. Podemos ha funcionado como un diseño para un ciclo corto. Ya estamos. Si esto parecen palabras de Felipe González. Diseño, ciclo corto, altura de miras, no. Miras, ¿no? Como
dice, elevación.
Elevación de miras. A partir de ahora, dice él, necesitaremos tener un instrumento organizativo para un ciclo político más pausado. Bueno, necesitaremos un instrumento organizativo para un ciclo político más pausado. Es decir, ¿es para lograr la pausa o para acomodarse a la pausa que marque otro?
Pero además,
se no dice nada.
Antonio, ciclo corto, lo contrario sería un ciclo largo, no un ciclo pausado. Sí, ¿Por qué metes eso? Que mezcla cosas.
Un ciclo más lento. Pausado, más lento. Menos, que haya menos vorágine, que haya menos vértigo, menos velocidad, que es lo que imprime Pablo Iglesias. Pues si no ves que hay una incompatibilidad de personalidad política. Tenemos que afrontar ese paso después del ciclo de investidura. Ya estamos. Hay un ciclo de investidura, hay un ciclo político más pausado, hay un ciclo más a corto plazo, ciclo corto. Tres veces emplea la palabra ciclo en una frase absolutamente indescifrable. un pobre hombre. Este es un fracasado que ha terminado su, de tener nada que decir. No tiene nada que decir, está acabado.
Muy bien. Finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias, don Pedro.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a Miriam y a Pablo.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, muchas gracias, don Antonio. Esperamos que hayan disfrutado con la emisión. Les pedimos que la compartan con todo el mundo. Que le den a me gusta tanto al programa de hoy como al canal Radio Libertad Constituyente. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.